contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Spring Air.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159 el kilo. Sí, a solo $159 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No estoy en el negocio de la aviación. Lo que sí sé es que el aeropuerto de la Ciudad de México trae muchos problemas de saturación. Ya tenemos este, ya está Toluca, pues hay que aprovecharlos.
Van a ser ellos, sus hijos, sus nietos, los que tengan realmente el mayor impacto negativo. Y ellos son los que ahora deberían también tomar la iniciativa con conocimiento, no con gritos y sombrerazos.
Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone?
7 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 25 de mayo del 2022, y gracias a todos los que han estado desde muy tempranito aquí con nosotros en Así las Cosas. Me preguntan, ¿y dónde está Javier Risco? Javier Risco está de vacaciones ya desde el viernes, ¿no? Jueves, viernes de la semana pasada, y va a regresar el otro miércoles, así que bueno, por eso es que no lo he saludado, porque no está aquí conmigo en cabina. Y también me preguntaban aquí por Geo González, y ya también les decíamos hoy desde muy tempranito, dice Rock DJ, dice, ¿dónde está Geo González? Dice, bueno, pues se fue también de vacaciones, ella nos lo anunció aquí, ¿se acuerdan que el viernes pasado tuvo cumpleaños Geo? Y aquí lo anunció mi querido Rock DJ, que se iba a tomar una semanita de vacaciones, también muy merecidas, después de, pues eso, tantas semanas de trabajo también, y también nuestra querida Verónica Méndez, así que bueno, Geo ya está de regreso el próximo lunes, Verónica Méndez también está de regreso el próximo lunes, y Javier Risco por ahí del miércoles, así que, bueno, pues eso es lo que ha estado, por eso es que no lo he saludado en estos días, pero gracias a todos los que han estado desde muy tempranito con nosotros, en días, en semanas, con muchísima información, así que ya saben que nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también diría Javier Risco a través de la aplicación que no conoce fronteras, que se ha estado portando francamente muy bien esta aplicación, así que no digo más, porque en el momento que uno dice se porta muy bien la aplicación dice, ah sí, cuicuiri, pues ahí les voy a portarme mal, así que bueno, pero hasta ahorita se ha portado muy bien nuestra aplicación. Le mando un gran abrazo a mi querida Brenda Crabtree, también a Ricardo Bucio y a mucha gente que hoy también desde tempranillo andan por acá comentando varios de los temas que traemos. Luis Fernando Orellana me acerca aquí el dato de Francisco Contreras, dice, hola Gaby, Pancho Contreras, abuelo de Fernanda, fue un jugador de tenis muy muy famoso antes de la época de Raúl Ramírez, como de la época del Pelón Osuna, familia de tenis de toda la vida. Gracias Luis Fernando, no, yo no los tenía la verdad en el radar, pero qué maravilla que a Fernanda Contreras le esté yendo también en Roland Garros, ojalá le siga yendo también, y bueno, pues para mí también un privilegio poder conocer más de una familia tenística como esta, la familia de los Contreras. Luis Fernando Orellana, gracias por acercarme también este dato, y por aquí Match Rider nos pregunta, ¿qué pasa con la línea 1 del metro que lleva más de 25 minutos parada? A ver si podemos por ahí preguntar, por favor, qué está pasando con la línea 1 del metro, y sobre todo ver si sigue esto, si hay una afectación un poquito más amplia. Así que bueno, pues gracias a todos. Les comento que ya comenzó la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Dice que va a tener pues su sección de todos los miércoles, para hablar de el quién es quién en las mentiras. Y bueno, pues ya estaremos, por supuesto, viendo qué es lo que se dice y también si hay algo que destacar que sea de importancia, pues por supuesto aquí se los comentamos. Mucha información hoy temprano, ya se los decíamos, desgraciadamente pues un tiroteo, una masacre más allá en Estados Unidos, este ataque allá en una primaria en Estados Unidos, que hoy por lo pronto todos los medios que tengo frente a mí, todos los periódicos impresos hoy lo resaltan en primera plana. Dice: matanza en primaria de Texas, dice aquí el diario El Universal. Dice: un joven de 18 años ingresó ayer a la escuela Rob y desató una masacre. Esto fue en Uvalde, Texas. Hasta anoche el saldo era de 21 personas muertas, de ellos 19 menores de 10 años de edad, 19 niños y niñas asesinados ayer en esta escuela. El agresor, que adquirió las armas en su cumpleaños, justamente en su cumpleaños 18, fue también abatido. México investiga si hay connacionales afectados. De hecho, desde ayer el encargado del área de América del Norte, el jefe del área de América del Norte en la Cancillería, Roberto Velasco, ya decía que estaba el cónsul allá en Eagle Pass atento a lo que estaba sucediendo, y sobre todo pues para atender en caso de que hubiese connacionales nuestros allá en esto que sucedió en Texas. Tengo por aquí precisamente el tuit de Roberto Velasco, que decía: ayer en la noche Ismael Naveja, cónsul de México en Eagle Pass, se encuentra allá en la ciudad de Uvalde para apoyar a cualquier persona mexicana que requiera asistencia consular tras la terrible tragedia en la escuela primaria Rob. Reiteramos el número de emergencia de este consulado de México en Eagle Pass. Y bueno, pues ahorita se los vamos, por supuesto, a compartir. Así que bueno, pues parte de la información esta mañana, también de lo que hablaremos en unos minutos más: la Corte avala aborto en caso de violación. Los ministros aprobaron una norma que ordena a los hospitales públicos interrumpir el embarazo a niñas de 12 a 17 años violadas, aunque no tengan una orden judicial y no necesitan el permiso de tutores. Muy importante lo que sucedió el día de ayer en la Corte, de lo que estaremos hablando también en unos minutos más. Y por supuesto, atentos también a lo que se dio a conocer ayer, esta apertura, esta convocatoria a plazas para el sector salud en diferentes especialidades. Vamos a platicar hoy con Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que si ustedes fueron de los que ayer intentaron ingresar al sistema para darse de alta, sé que hubo por ahí muchas fallas, hubo personas que nos escribían, nos decían: oigan, no sirve, no, ya jala, pero no puedo subir lo que me piden. Bueno, si tienen cualquier duda, por ahí de las 8 de la mañana vamos a platicar aquí con Zoé Robledo. Así que bueno, mucha información y nos vamos a Texas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens again.
Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone?
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Escuchamos aquí en este separador las voces de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y también la voz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el día de ayer, después de lo sucedido allá en Uvalde, Texas. Y tenemos en la línea a Luis Pablo Beauregard, él es periodista del país, ya lleva un tiempo por allá en Estados Unidos, y entiendo que estás desde Uvalde, Texas. Luis Pablo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Luis Pablo. Estás en Uvalde, ¿verdad?
Estoy, sí, un poquito afuera, estoy en un pueblo al lado. Ajá. Pero yo había llegado para el periódico para cubrir una cosa de la frontera. Venía a cubrir un reportaje del título 42. Estaba, en otro punto de la frontera cuando ayer sucedió esta terrible matanza. Y ya me movilicé y me vine para acá. Llegué en la noche, cuando todavía, yo creo que le estaba cayendo el 20 a muchos de los pues de la gente que está aquí en, claro, en Uvalde, ¿no?
Estamos hablando Uvalde, por lo que pude ver también en el mapa, está más o menos cerca de San Antonio, pues no muy lejos tampoco de la frontera con México, ¿verdad?
Exactamente, está a unos 85 kilómetros de San Antonio, está como un poquito, algo más de una hora, y también está muy cerca de la frontera. De hecho, pues, se siente como un sitio que donde está cerca de la frontera. Ayer con la gente que estuve hablando en Uvalde, todos hablan español. Hay gente pues que cruzó también de Coahuila, hay gente de San Luis Potosí. Es decir, ahora que escuchaba que decía que el cónsul tendrá muchísimo, muchísimo trabajo, porque pues es una comunidad latina donde el 91% de los estudiantes aquí en Uvalde son de descendencia hispano o latina.
Sí, de hecho escuchaba yo también tempranito tanto los noticiarios de la radio pública de Estados Unidos como otros allá, y hablaban por ejemplo cómo pues en la escuela donde se dio este tiroteo, pues había muchos, incluso son parientes, ¿no? Primos entre ellos, hermanos, porque además es una comunidad bastante pequeña, ¿no, Luis Pablo?
Es pequeña, tiene 16,000 personas, y sí, es totalmente. O sea, ayer, por ejemplo, que llegué y repito esta idea de que yo creo que la gente estaba en estado pues catatónico, estaba en estado de shock, que yo creo que poco a poco lo irán asumiendo el terror, ¿no? De lo que fue y lo que significa, pues que 19 niños de una comunidad tan pequeña, tan unida, pues lo que sucedió. Ayer estaba platicando con el tío de una de las víctimas, que ayer en la noche ya empezaban a reconocer los cuerpos de los pequeños que estaban recibiendo, digamos, todos los análisis periciales dentro de la escuela. Pues el señor este estaba platicando con un vecino en la misma calle del asesino, donde salió Salvador Ramos. Salió en la mañana, pues con esta, lo que sabemos ahora es que había discutido con su abuela. Uh-huh. Parece que la abuela sabía un poco los planes que estaba organizando el niño, bueno, el chavo de 18 años. Uh-huh. Él vivía con su abuela y con su abuelo nada más. Y de la calle sale con una mochila y sale con una mochila llena de balas y de munición y otra llena de armas. Uh-huh. La abuela lo trata de frenar y él le da un balazo, le dispara en la cabeza. La abuela de 66 años es la primera víctima de un día trágico. Y el muchacho sale, se sube a una camioneta y sale, y está a muy pocos metros, está a muy pocas cuadras. La escuela es muy grande, es una escuela que la Robb Elementary School, es una escuela donde solo hay 3 grados. Digamos que ahí van los niños de 8, 9 y 10 años.
Okay.
Y ayer ya en la noche han empezado a confirmar algunos de los nombres, todavía no se tienen, de los 19 menores que han fallecido, pues han, por contagotas, casi todos quienes han confirmado han sido los familiares, obviamente, casi todos son de 10 años. Sí. Entonces, pues pasa así, el vecino conocía a los señores, de los que todos hablan maravillas, me refiero a los abuelos, del asesino, que es el nombre es Salvador Ramos, y que pues también el chavo, pues algunos, él era estudiante en otra escuela, en una escuela que está en la otra parte del pueblo, de la escuela secundaria, y ayer celebrándose, pues ya estaban en fin de cursos,
sí,
el colegio terminaba ayer, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque era justo lo que comentaba yo hoy más tempranito, decía, sí, estaban a fin de curso, creo que ya estaban literal en los últimos días, y como decían, en días de donde se tiene que celebrar que termina el curso, pues sucede esto. Se ha preguntado mucho el tema de nacionalidades. El joven, el asesino, ¿había nacido ahí, en Texas? ¿Se sabe algo?
No sé dónde... Ya.
Pero al final
todavía.
Todo el mundo tiene ahí nombres y apellidos hispanos, latinos.
Todo el mundo,
¿no?
Todo el mundo. Así es, y totalmente. Y una de las cosas que, por ejemplo, ayer las autoridades, que pues en toda esta tragedia también se empiezan como a desarrollar los protocolos que se tienen, los portavoces, lo que hacen sí, no hablan claro. del perpetrador, no hablan del asesino, te lo dicen, este es un momento para hablar de las víctimas, de la familia, sí. Solamente de eso, Yo creo que lo sabremos, pero bueno, en las próximas horas. Pero Salvador Ramos, sí se sabe que si no, yo creo que es nacido aquí, y esto es una, no lo tengo, pero un poco lo que me estuvieron platicando ayer los vecinos, de gente que lo conocía, son familias que tienen eso, o sea, hablan español, y si no, aunque nacidos aquí, tienen parientes mexicanos, ¿no? Que pudieron haber llegado antes.
Y tu nota, la que estoy viendo aquí en El País, matándose en una escuela de Texas, 19 niños y 2 profesores asesinados a tiros. Pues arrancas, Luis Pablo, diciendo eso, todavía sin haber digerido la matanza racista de Búfalo, que fue que hace como 10 días apenas, ¿no? Más o menos.
Así es, un poquito Búfalo. Más de... Exactamente. Y yo creo que con otras características, pero quise arrancar con eso porque son... son pues tan frescas que recuerdan un poco la inmensa problemática que tiene este país para procesar la cultura de las armas y la cultura de pues el impacto que tienen las armas de fuego cuando se combinan con otros elementos como la salud mental, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en el caso de Búfalo sabemos que el asesino también era un joven de 18 años, pero a diferencia, él condujo casi 4 horas para llevar a cabo la matanza y sus planes en un supermercado. Y aquí creo que la tragedia es que todo esto se cocinó dentro de una comunidad, ¿no? Es decir, todos se conocían, todos saben perfectamente. Ayer yo una de las cosas pues más fuertes que me tocó escuchar es conocí a un señor de casi 70 años, que estaba, perdón, buscando a su nieta. Estaba fuera de la escuela porque pues no sabía nada de la niña. Uh-huh. Se llamaba Elaya Cruz Torres, de 10 años. Entonces, pues el señor estaba pues esperando algo de noticias. La mamá de la niña estaba en el hospital donde se habían llevado algunos de los heridos y no recibía información. Y lo que me contaba este señor es que el abuelo del asesino era su amigo íntimo.
No, qué cosa.
Entonces, claro, todo eso son relaciones pues que de toda la vida, de aquí gente, de este pueblo pequeñísimo, y que algo pasó aquí para engendrar este horror, ¿no?
Sí, es impresionante. Estoy viendo ahorita aquí justo en CNN, dice que todas las víctimas estaban en el mismo salón de clases. Por esto mismo que nos dices, que al final una escuela que tenía, digamos, pocos grados, aunque bueno, un número importante de alumnos. Pero bueno, imagínense nada más todos los que hemos estado alguna vez en un salón de clases, lo que esto significa. Luis Pablo, imagino que estarás todavía hoy por ahí, ¿verdad?
Así es, sí. Un poco a ver si nos podemos... pues podemos contar algo de la vida de estos niños, ¿no?
Pues sí. Bueno, a ver si podemos entonces enlazarnos contigo otra vez mañana. Gracias, Luis Pablo. Te mando un abrazo.
Saludos, Gaby.
Muchas Hasta gracias, luego, Luis Pablo Borregard, periodista de El País. Como dice, bueno, pues casualmente andaba cerca del lugar haciendo otro trabajo periodístico cuando sucedió esto ahí en Uvalde, en Texas. Y sí, es cierto, también lo que dice Luis Pablo, parte de la forma como se está informando en Estados Unidos de este tipo de situaciones es enfocarse primero en las víctimas y luego en quien haya perpetuado, en este caso, pues este joven de 18 años. Por ahí ya ha empezado el Washington Post, ha sacado algo de información de esto, pues vivía con los abuelos, tenía problemas con la mamá, pero bueno, pues en fin, situaciones que tampoco son tan extrañas en muchas familias, en muchas partes del mundo, pero aquí es eso, a los 18 años pudo ir a comprar armas, porque en Estados Unidos, en Texas, a los 18 años se puede ir a comprar armas. Y no solamente armas, sino una cantidad importante de armas como las que traía este joven. Y estamos hablando, insistimos, de 19 niños y niñas asesinados y hasta el momento 2 profesores, profesoras, creo que eran, sobre todo eran mujeres las profesoras asesinadas. Y bueno, pues ya decíamos, el presidente Biden el día de ayer venía regresando, les había hemos comentado, estuvo en esta gira allá por Asia, estuvo en Japón, estuvo en Corea del Sur, ya habíamos hablado un poco de ello, y se refirió, dijo, no podemos prevenir todas las tragedias, pero sabemos que funciona. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Biden ayer, palabras muy sentidas, vamos a escucharlo.
We can and won't prevent every tragedy, but we know they work and have positive impact. When we pass the assault weapons ban, Mass shootings went down.
Dice, no podemos prevenir todas las tragedias, pero sabemos qué funciona y qué tiene un impacto positivo. Cuando aprobamos en su momento la prohibición de armas de asalto, disminuyeron los tiroteos masivos, pero cuando esa ley expiró, se triplicaron. La idea de que un niño de 18 años pueda entrar a una tienda de armas y comprar dos armas de asalto está mal. ¿Para qué, en nombre de Dios, necesitas un arma de asalto, excepto para matar a alguien? No están corriendo en el bosque con chalecos de Kevlar, por Dios, es simplemente enfermo. Y los fabricantes de armas han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto que les dan la mayor ganancia. Tenemos que tener el valor para hacer frente a la industria. Aquí está lo que también sé. La mayoría de los estadounidenses apoyan las leyes de armas de sentido común. Acabo de regresar de un viaje desde Asia, me encuentro con líderes asiáticos y me enteré de esto mientras estaba en el avión. Lo que me impactó en este vuelo de 17 horas fue que este tipo de tiroteos masivos raramente ocurren en otro lugar del mundo. ¿Por qué tienen problemas de salud mental, tienen disputas domésticas en otros países, tienen personas que tienen pérdidas, pero este tipo de tiroteos masivos nunca ocurren con la frecuencia que ocurren en Estados Unidos? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con estas carnicerías? ¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? ¿Dónde, en el nombre de Dios, está nuestro coraje? Tener el coraje, el valor de hacer frente a los cabilderos, a los lobbies de las armas. Esto fue lo que dijo el día de ayer el presidente Joe Biden, entre otras cosas. Hay que recordar que el presidente Biden, cuando era senador, precisamente impulsó estas leyes de prohibición de armas de asalto, pero esta ley expiró ya hace algunos años, y a esto es a lo que se refiere. Así que bueno, pues así las cosas. Así las cosas allá en Estados Unidos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Prevén que a toda víctima de violación se le garantizará la interrupción voluntaria de embarazo con absoluto respeto a su voluntad. Además, que las víctimas de 12 a 17 años pueden solicitar por sí mismas su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
Así las Cosas.
Bueno, y cambiamos de tema a otra de las notas que hoy se destaca en la agenda informativa, además de esto que sucedió allá en Estados Unidos. Leo aquí el diario Excelsior, dice: la corte avala aborto en caso de violación. Y bueno, pues esto, insistimos, sucedió ayer ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se avala la norma que ordena practicar aborto en casos de violación a menores de entre 12 y 17 años de edad, aún sin necesidad de autorización de sus padres o de sus tutores. El proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales, y con el aval de la Corte, esta norma ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante esto que sucedió el día de ayer? Tenemos en la línea telefónica a la maestra Melissa Ayala, abogada feminista, coordinadora del área de litigio de la organización GIRE, el grupo de información en reproducción elegida, y que bueno, ya en varias ocasiones nos ha explicado aquí estos temas que a veces son complejos. Melissa, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Melissa. Pues a ver, cuéntanos qué sucedió ayer en la Suprema Corte y por qué es importante.
Pues mira, te platico rapidísimo. El día de ayer se analizaron dos controversias constitucionales que habían presentado. Una, el Poder Ejecutivo, el Congreso de
A ver, Melissa, aguántame un segundito, se oye mal la línea telefónica, es muy importante que se pueda entender lo que nos está diciendo esto, lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entiendo que esto fue aprobado con el voto de 9 de los ministros presentes en la sesión. Parece que solamente el ministro Mario Pardo Rebollado se manifestó en contra. A ver, Melissa, ya te tengo ahí de regreso otra vez. Buenos días.
Buenos días. ¿Ya me escuchan mejor?
Un poquito mejor, sí. A ver, entonces, nos decías.
Claro, sí. El día de ayer justo se analizaron dos controversias constitucionales, una presentada por Aguascalientes y otra por el estado de Baja California, en donde se señaló que, bueno, los estados señalaban que era inconstitucional o que se
invadía. A ver, perdón, Melissa, no, vamos a intentar meterte por WhatsApp, a ver si lo logramos, para que se pueda entender muy claro esto que nos está explicando, insisto, de lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, bueno, por qué nos tendríamos que detener en ello, insistimos, el aborto para menores de edad violadas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuántos casos se han dado en donde menores de edad que han sido violadas y que quedan embarazadas, pues al final no se les permite el aborto? ¿Por qué? Porque intervienen los padres o porque intervienen los tutores. Y bueno, pues lo que esto significa. Creo que ahora sí ya te tenemos, Melissa. Buenos días.
Sí, perfecto, ya lo escuché yo también ya, mucho mejor. Perfecto, sí, no, ya.
Muchísimas gracias. Ahora sí, arrancamos otra vez. Adelante, Melissa.
Perfecto, sí, justo les platicaba que el día de ayer se inició el análisis y se concluyó, afortunadamente, porque ya saben cómo son los tiempos de la Corte, de dos controversias constitucionales, ¿no? La primera fue la de Aguascalientes y la segunda del estado de Baja California. ¿Qué decían estos estados? Estos estados decían que la NOM 046, que es la NOM que justo señala que es constitucional y que se tiene que permitir y ofrecer el aborto por violación a todas las mujeres, a todas las adolescentes y sobre todo a las niñas mayores de 12 años sin necesidad de que medie una autorización por parte de su padre o tutor, pues estos estados señalaban que se invadían sus competencias, ¿no? Okay. Y que la federación, en este caso fue la Secretaría de Salud Federal, no tenía la competencia para emitir esta norma, ¿no? A grandes rasgos, esto es lo que dijeron los estados. Okay. ¿Y qué dijo la Corte, no? Lo que la Corte señaló, en primer lugar, es que no, que justo la federación tiene esta facultad, que además esta norma, la norma 046, la norma oficial mexicana 046, es resultado de la solución amistosa de este caso tan famoso del caso Paulina que llegó hasta la Comisión Interamericana. Y entonces lo que dicen las y los ministros es que efectivamente es la federación la que tiene la facultad de emitir este tipo de normas también por el contexto nacional, ¿no? Y me parece que esto es súper importante, ¿no? O sea, que veamos ministros también y ministras, por supuesto, tener este tipo de debates tan técnicos, pero nunca dejando de lado o dejando o perdiendo de vista que también este tipo de cuestiones procesales se tienen que mirar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, esto me pareció fenomenal. Pero además de esto, las y los ministros aprovecharon el momento para hacer pronunciamientos muy contundentes en donde señalan que el aborto por violación es legal en todo el país, ¿no? Y que además, y me parece que algo fundamental, y me parece que todos los medios lo han rescatado, es lo relativo a las adolescentes de 12 años para arriba,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Y esto me parece importantísimo, ¿no? ¿Qué mensaje tan fuerte el que manda la Corte diciendo las adolescentes también tienen derecho a decidir sobre su cuerpo?
Y esto además, o sea, cuando estamos hablando de adolescentes, es decir, de 12 años para arriba, y bueno, se especifica de entre 12 y 17 años, asumiendo que a partir de los 18, pues son mayores de edad.
Exacto.
Es aún sin necesidad de la autorización de padres o tutores. Lo cual, esto, pues, digamos, también es un paso importante, ¿no, Melissa?
Justo, por supuesto. Digo, esto ya lo señalaba la NOM 046. Desde esta norma 046 fue modificada desde marzo del 2016. Imagínate, este asunto lleva listado en la Corte desde diciembre del 2016 y estamos a 25 de mayo del 2022 y apenas el día de ayer se resolvió, ¿no? Yeah. Uh-huh. Ahora, esta norma 046 ya estaba vigente, ha estado en vigor en todo el país. Sin embargo, desde Gires sí hemos tenido en varias ocasiones que presentar demandas de amparo porque los hospitales públicos se niegan a garantizar este derecho. Entonces, los posicionamientos de las ministras y de los ministros el día de ayer fueron fundamentales, ¿no? Mandan un mensaje fuerte y claro a todos los hospitales públicos, al todo sector salud, señalando precisamente que es un derecho de las víctimas de violación sexual y que se tiene que garantizar.
Okay. Entonces aquí lo importante a señalar es, digamos, estas normas ya existían, Y lo que se dijo el día de ayer es que son constitucionales, es decir, que desde Así los es. Estados de la República, en estos los que ya nos habías mencionado, que eran, ¿cuáles habías dicho? Que eran Baja California y Aguascalientes.
Y Aguascalientes, así es, precisamente.
Habían impuesto controversias o habían promovido controversias Aguascalientes y Baja California, que lo que se dice la Corte es, no, sí son constitucionales estas normas y entonces, si es embarazo por violación, el aborto se debe autorizar, insistimos también a partir de los 12 años de edad, ¿verdad?
Así es. Cuando son menores de 12 años, en esos casos sí tendría que mediar una autorización por parte de algún padre o tutor, pero también es legal y obligatorio que se les practique cualquier tipo de, pues el aborto también a las niñas, ¿no? Okay.
O sea, a partir de los 12 años es cuando no se necesitaría la autorización de padres o tutores. Menores de 12 años, de todos modos, sí es o sea, el aborto es autorizado, pues, pero ahí sí se necesitaría, digamos, el consentimiento, el acompañamiento de padres o tutores, ¿sí?
Así es, precisamente, justo. Okay. Es justo lo que señaló el día de ayer la Suprema Corte.
Y entonces, nada más, Melissa, esto es importante, ¿por qué? Porque al final ya no podrían venir ningunos estados de la República a, por ejemplo, a promover una controversia.
Exactamente. En primer lugar, todavía nos falta que el día de mañana jueves, se tiene que terminar de resolver la controversia constitucional 54/2016, que es la que presenta el Congreso del Estado de Aguascalientes. El día de ayer se resolvió la que presentó el Ejecutivo Local de Aguascalientes, de Baja California. Nos falta todavía la 54, que es también del Congreso de Baja California. Pero en este sentido, pues la Corte ya mandó un posicionamiento súper fuerte, ¿no? En este sentido, ningún otro estado tendría la facultad o tendría razones para presentar alguna controversia alegando que se están violentando o que se están invadiendo sus competencias locales, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Pero por otro, me parece que es importantísimo que la Corte siga diciendo que el aborto por violación es legal, que el aborto voluntario es legal, vaya, que estos pronunciamientos que tuvimos en septiembre, ¿no? Que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. Entonces, me parece que ¿por qué nos tiene que importar esto? Porque estamos viendo a una Suprema Corte en nuestro país garante de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de las personas con capacidad de gestar. ¿Qué derecho más íntimo, qué cosa nos atraviesa más que la decisión de abortar, la decisión de ser o no ser madre de manera libre, de manera digna?
Sí. Oye, Melissa, nos preguntan por acá si tendría que haber denuncia ante el Ministerio Público para que se pudiera dar el aborto en caso de violación.
No, de manera rotunda esto es un no. También lo señala la norma 046, se señala que no debe de mediar denuncia. Esto hay que recalcarlo, ¿no? Esto es un derecho de las mujeres, de las víctimas de violación. Y por supuesto que no es una obligación. Lo que señala la NOM 046 es que se tiene que partir de la buena fe de las víctimas y en este sentido únicamente se tiene que presentar un escrito bajo protesta de decir verdad en donde se señale que se fue víctima de este delito de violación y que se está solicitando el aborto, ¿no? Y eso es todo. Es todo lo que se le tendría por qué exigir a una víctima de un delito para poder acceder a un servicio de salud.
Bueno, pues sin lugar a dudas importante lo que sucedió el día de ayer en la Suprema Corte, y sí, porque aquí nos preguntan, entonces esto, dice aquí Sofía, no, perdón, dice Tania Flores, ¿esto es entonces para todo el país? Sí, y más que una nueva ley es se avala pues las normas, ¿no? No es que haya una nueva ley, sino se avalan las normas que ya existían, ¿cierto?
Exactamente. Y nada más antes de terminar, me gustaría señalar que si a cualquier mujer, a cualquier niña, a cualquier adolescente se le niega el acceso al aborto por violación, nosotras desde GIR estamos listas para hacer todo el acompañamiento integral. Nosotras ofrecemos acompañamiento jurídico, por supuesto, y podemos presentar justo las demandas de amparo necesarias para que se garanticen sus derechos. Pueden contactarnos a través de nuestra página, que es gire.org.mx, o a través de nuestro Twitter o nuestra Facebook o Instagram, que es gire-mx.
Sí, buenísimo esto que nos dices. Y bueno, ahorita lo compartimos también a través de nuestras redes sociales. Gracias, Melissa. Te mando un abrazo.
Un abrazote, que estén muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Es la maestra Melissa Ayala, abogada, coordinadora del área de litigio de GIRE. GIRE es el grupo de información en reproducción elegida. Así que, bueno, pues si alguien de quien nos escucha necesita un acompañamiento en estos temas, pues por supuesto ahí está GIRE para que se puedan acercar. Entonces, lo que sucedió el día de ayer es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma que ordena practicar aborto en casos de violación, incluyendo a menores, adolescentes de entre 12 y 17 años. Por supuesto, esto sin la necesidad de autorización de padres, pero como nos decía Melissa, bueno, esto aplica a cualquier mujer, pero en este caso además menores entre 12 y 17 años ya sin la necesidad de autorización de los padres. Sin lugar a dudas, muy, muy importante lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hola, Ivette.
Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muy importante y la verdad tan claro como siempre y apoyando a las mujeres, GIRE.
Así es, la verdad es que sí. De verdad, acérquense a GIRE si tienen cualquier duda. Dan acompañamientos, además lo hacen muy bien, lo hacen de una manera muy profesional. Son abogadas en general, la mayoría son abogadas que lo hacen de manera muy profesional. Comenzó la conferencia en la mañana, ¿qué ha sucedido?
Comenzó la conferencia matutina, ya sabes, miércoles de quién es quién en las mentiras. Incluso se trató el tema de Eugenio Derbez desmintiendo, bueno, pues en un tema que pienso que no debería de entrometerse el gobierno federal, pero bueno, pues en la disputa que traen Emilio Azcárraga, ¿no?, por los derechos de la familia Peluche, sí. Eugenio Derbez, y bueno,
sí,
dice
que... Sí, porque Emilio Azcárraga tuiteó, ¿no? ¿Cuándo fue esto? No sé si fue el viernes, ya no me acuerdo, pero tuiteó hace algunos días Emilio Azcárraga, y le decía a Eugenio Derbez que no mintiera, que no era cierto.
Porque Eugenio vetado, dice que está, ¿no?, vetado, que nadie, exacto, cubrió la presentación de su película, que después de la entrevista que le hizo Paola Rojas para hablar sobre el Tren Maya, nunca más volvió a ser invitado ni a cubrir los eventos, exacto, ni sus conferencias.
Entonces, Emilio Azcárraga le dice que no y que en realidad está enojado porque quiere los derechos de la familia Peluche.
De la familia Peluche.
Y luego Eugenio Derbez le contesta y que si no sé qué, y luego se dicen que si se quieren mucho, que si no se quieren mucho.
Que siguen siendo amigos, sí, siendo amigos, pero bueno, pero se dieron con todo en Twitter, muy todo al estilo, hay que decir, de los personajes de Eugenio Derbez. Bueno, pues hoy sale a
pues el presidente haber dicho, pues de aquí soy.
Claro, pues se presentaron los distintos tweets porque...
¡Ya nos exhibiste!
Así, tal cual.
Sí, porque supuestamente que este veto habría sido por presión del gobierno federal, entonces es por lo que dice no, y ahí se presentan. Bueno, ya sabes.
Ya saben, se trepa.
Y además,
lo que
pues
se
el Eugenio Derbez, ¿no?, dando su punto de vista en este video, Sélvame el Tren, pero además, esta falta de reconocimiento, ¿no?, del gobierno federal a su trabajo después de que ganó un Oscar, etcétera, sí, ¿no? Sí. Cero. Y en otros. Bueno, pues así ha ido, ¿no? Ya te iremos contando.
Ya me irán contando. Bueno, pues nos vamos con unas notas más de lo que tienen que saber. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Trae datos muy interesantes en quienes creemos o no y confiamos o no en este país. Así que ya escucharán.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. El Producto Interno Bruto de México creció 1% en términos reales en el primer trimestre del 2022 respecto al trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó esta mañana el INEGI. La cifra se trata de una revisión a la alza del estimado oportuno del PIB de hace un mes, el cual arrojó que la economía mexicana había avanzado 0.9%, lo reportado está en línea con lo esperado por los analistas ante un mayor impulso de la producción industrial y de servicios ante la mayor apertura de la economía. En México, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 9.5 mil millones de pesos en el 2021, lo que equivale a 3.044 pesos en promedio por persona afectada, revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental publicados por el INEGI. El año pasado, 86.3% de la población en México consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, expresó presuntamente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en un nuevo audio difundido anoche por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, durante la transmisión de su programa Martes de Jaguar. Tras este y otra serie de audios revelados por la mandataria, Alito acusó intentos del gobierno de Morena por crear división y confrontación entre la oposición, los medios de comunicación y la sociedad. Acusó una campaña de desprestigio en su contra al publicar estos audios, obtenidos de grabaciones de manera ilegal, las cuales asegura fueron editadas e incluso se utilizaron audios con voces falsas. Dijo que acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal. Y la Cancillería mexicana informó que investiga si hay mexicanos entre las víctimas de la masacre en una escuela primaria de Uvalde, Texas, que causó 21 muertos. Destacó que por conducto del Consulado de México en Eagle Pass brindará el acompañamiento necesario para las familias mexicanas que pudieran resultar afectadas. También se manifestó que desde el gobierno federal se lamenta este trágico incidente registrado allí en la escuela primaria ROP en esta comunidad tejana. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby. Recuerden que nos pueden seguir en @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos traerá la encuesta de calidad e impacto gubernamental del INEGI que refleja en quién confían más los mexicanos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B operan con afluencia alta y un intervalo de 3 a 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu viaje. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Recuerda que es muy importante resguardar tus pertenencias al llegar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad. Y no olvides que durante tu trayecto, debes portar el cubrebocas correctamente. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio.
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel está a 34.80 el kilo. O el tomate guaje a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
La mejor parte de Hot Sale no solo es pagar en quincenas, sino recibir hasta un 30% de descuento adicional pagando con Quesky Pay. Sin tarjetas, sin intereses y sin pago inicial. Conoce tiendas participantes en QueskyPay.com.
Sujeto a aprobación de crédito, consulta restricciones en QueskyPay.com/TYC.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está, frescura y calidad, siempre.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos...
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
Estás escuchando W Radio.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos.
Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Tu graduación inolvidable empieza en Sears. Del 12 al 31 de mayo aprovecha hasta 20% de descuento más 15% de descuento usando tu crédito revolvente Sears en trajes para caballero y niño, fiesta para dama y niña y calzado y accesorios para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a $159 el kilo. Sí, a solo $159 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Corrupción cuesta a cada mexicano 3,044 pesos.
Reforma.
Acumula Ciudad de México más homicidios.
Milenio.
Sheinbaum y García Harfuch, ni satisfechos ni cruzados de brazos.
Excelsior.
La Corte avala aborto en caso de violación.
La Jornada.
Desplome récord de 253,000 millones de pesos en el ahorro pensionario.
El Financiero.
Récord histórico de YED en tres meses, 19,4 mil millones de dólares.
El Economista.
México superó en 63% YED en el primer trimestre con 19,427 millones de dólares.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 45 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido maestro Quintana, pues varios temas, me parece importante que arranquemos con esta encuesta de calidad de impacto gubernamental que da a conocer el INEGI, y bueno, pues con algunos datos que no sé si sorprendan, pero creo que sin lugar a dudas son una fotografía importante de lo que somos como país, querido Enrique.
Sí, es una encuesta muy vasta, se hace cada dos años, no es de las que se practican con frecuencia, y da un panorama pues muy amplio y muy detallado de diferentes aspectos, tanto de los servicios gubernamentales, la corrupción, así como algo que me parece muy destacable en esta encuesta, que es la confianza que los ciudadanos tenemos a instituciones o actores sociales. Es de las pocas encuestas que miden este nivel de confianza. ¿Tú a quién le tienes más confianza, Javi?
¿En general?
Sí, así como no general, no individualizando, sí, pero a nivel no genérico.
Sé, mis perros, empezaría por ahí.
Sí, ellos son, pero absolutamente leales.
Sí, a mis perros, ahí, que sí. Eso sí, mientras coman, se portan bien. Pues sí. No sé, a ver, ¿a quién? Creo que sí a mi círculo más cercano, fíjate, a mi familia, a mis amigos. Sí. No a todos, no a toda la familia, no a todos, pero
hay
sí.
Hay uno que otro.
Hay uno que otro que yo diría hasta tantito para allá. Pero sí, creo que a mi círculo más, más sí. cercano, ¿no? La verdad.
Coincides con la mayoría de los mexicanos. Los familiares son quienes merecen más confianza, con 87%.
Mira.
Después, y algo sorprendente, subió respecto a hace dos años, las escuelas públicas de nivel básico están en segundo lugar en términos de confianza. Algo pasó, que se hizo un buen trabajo por parte de los maestros, de las autoridades en ese plano, en las propias escuelas, y está en segundo con 79. Tercero, las universidades públicas. Mira, también, que en muchas ocasiones pues han sido cuestionadas, empezando por la propia
República.
UNAM, y está en tercer lugar en nivel de confianza, casi 79% también. Luego, los compañeros de trabajo, otro ámbito de estas personas cercanas a...
Ah, no, yo ahí sí ya difiero. Sí, pero sigue siendo lo cercano, pues, ¿no?
Sí, totalmente.
Exacto.
Y cuarto lugar, el ejército y la marina. Pero aquí bajó, hace dos años era 73.6%, el nivel de confianza ahora quedó en 71%. Y luego vienen vecinos, hospitales públicos subió bastante, casi 5 puntos, 68%, organismos autónomos le sigue, este ámbito que no le gusta mucho al presidente de la República, pues ahí está entre las instituciones que más confianza despiertan. Y si nos vamos al otro extremo de la tabla, las instituciones a las que les tenemos...
A ver, déjame adivinar. A los que menos confianza les tenemos, menos confianza debe estar entre los partidos políticos y la policía.
Yo creo que tienes ahí la encuesta a la vista.
pero pues sí. Además así ha sido, ¿no? Creo.
No es difícil adivinarlo. Efectivamente, las instituciones a las que menos confianza les tenemos son los partidos políticos, 27.9. Y luego le sigue la policía, las policías, con 33%. En antepenúltimo lugar, y también esto debiera ser motivo de reflexión, los diputados y senadores, con 34% apenas. Le sigue el Ministerio Público, tampoco le tenemos confianza, apenas 36%. Y luego los sindicatos, con 37%. Son las cinco instituciones entre las que mide esta encuesta del INEGI a las que menos confianza.
A ver, entonces otra vez, era, en último lugar dijiste...
Partidos políticos,
luego...
Policías,
luego...
Luego, diputados y senadores. El Ministerio Público.
Pues sí.
Y los sindicatos.
Y los sindicatos.
Muy poco valorados los sindicatos también como instituciones.
Oye, nos preguntan por acá si se mide, por ejemplo, al personal médico como tal.
Se mide a los hospitales.
Los hospitales, ok.
Hospitales públicos, y como decíamos, está en séptimo lugar, destacado.
Sí, okay.
Realmente sí hay un nivel de confianza elevado en los hospitales públicos, 68%, pero no hay una pregunta específica para el personal médico. En el caso de los medios, ahí nos toca.
A ver.
Estamos a media tabla, 51%. De confianza, aunque subió.
Ha subido, ¿no? Sí, porque habíamos estado más abajo, hay que decirlo.
Estaba en 49 hace dos años, ahora está en 51.
Sí.
Subió también las instituciones electorales en conjunto, que pues básicamente es el INE y el tribunal, estaban en 48, ahora están en 53. Un incremento de 5 puntos en este par de años. Así que muy, muy reveladora esta encuesta. Escuchábamos en otro dato muy relevante, escuchábamos en el resumen el monto de la corrupción. Hay dos cosas que señalar. Uno, sigue siendo elevado, 3,044 pesos anuales por persona. Pero algo que también debe destacarse es que bajó, y bajó más o menos fuerte, bajó 28%. Era 4,233 en el año 2019, así que tanto la percepción de corrupción como el costo de la corrupción se redujo. Y es interesante también ver en qué tipo de actividad hay más corrupción.
A ver.
El número uno, ya también lo imaginarás, es en la interacción con las autoridades de seguridad pública.
Sí. Pues sí, por eso también, claro, por eso también ministerios públicos, policías y todos pues están tan mal evaluados, ¿no? Claro.
65% de los ciudadanos dijo que en la interacción con seguridad pública experimentaron corrupción. Con mucho es el primer lugar. Uh-huh. El segundo, el Ministerio Público, como decías, 24. El tercero, permisos relacionados con la propiedad. Mira, qué interesante. Uh-huh. Es también de los ámbitos con mucha corrupción. Uno que se disparó son los trámites para abrir empresas.
Ya. Yeah.
Hace dos años estaba en 7%, ahora está en 22%.
Ya. Yeah.
Subió muchísimo.
Muchísimo, de 7 a 22, muchísimo. ¿Sí?
Sí. Y del otro lado, en términos de servicios públicos, donde no se percibe corrupción o muy poquita, es en la atención médica programada.
Uh-huh. Mira.
Muy, no hay prácticamente corrupción. Luego en los servicios de agua potable,
okay,
en el pago del predial,
¿sí?,
y en los trámites con la educación pública.
Mira.
Son ámbitos donde prácticamente los ciudadanos no detectaron corrupción.
No, pues sí, muy interesante, la verdad.
Sí, realmente.
Oye, ¿y hay alguna definición o diferencia, por ejemplo, también por estados?
Sí, claro.
¿En dónde se percibe, por ejemplo, o dónde es más alto el costo, por ejemplo, para temas de corrupción?
Las dos cosas, tanto el costo como la percepción.
Uh-huh.
Por ejemplo, las tasas más altas están en el estado de Durango, por ejemplo.
Okay.
Está 50% más o menos.
Ya.
Yeah. O sea, es muy alto, casi
sí, claro,
duplica
sí, claro,
el nivel nacional. Otro estado que destaca por corrupción es Veracruz, 39%. Puebla, 37%. También anda por ahí entre los altos el Estado de México con 32%, Baja California con 30%. Algunos de los estados donde se ve poca corrupción son, por ejemplo, el Estado de Baja California Sur, curiosamente 8%, Colima 8%, un estado que me sorprendió, pensé que era más, Hidalgo, 11%, y otro más con baja corrupción, Zacatecas, también,
mira,
me,
también
sorprendió,
me sorprendió,
12%.
Sí. Mira.
Así
qué
que también a nivel geográfico,
sí,
pues hay estas diferencias.
Bueno, pues ahorita ya la estamos compartiendo porque hay mucha más información.
Sí,
como dices,
es
muy, muy abundante y vale la pena ahí meterse, pero sin duda da una fotografía y, como siempre hemos dicho, esta confianza más en lo cercano, pues, ¿no? Más que en lo público y en lo colectivo. Rápidamente, Enrique, traen ustedes en El Financiero en primera plana, dice récord histórico de la inversión extranjera directa en 3 meses. Y vaya números, ¿no? Pero vaya números.
Sí, fueron 19,427 millones de dólares en un solo trimestre.
¡Wow!
Nunca se había presentado algo así. La Secretaría de Economía advierte que hay 6,875 millones derivados solo de dos operaciones: la fusión Televisa-Univisión, y dos, la reestructura de Aeroméxico, donde hubo fondos pues que metieron dinero.
Claro.
Entonces, descontando, si se quitaran estas dos operaciones, aún así habría habido un incremento de 12,500 millones de dólares.
Pues qué bueno, ¿no?
Sí, uno de los signos muy positivos porque implica que el capital extranjero pues sigue apostándole a la economía mexicana, sí. Algo ve,
exactamente.
Algo ve que insiste, ya sea metiéndole dinero en este tipo de operaciones, de fusiones, adquisiciones,
sí,
etcétera, o bien reinvirtiendo sus utilidades, o bien abriendo plantas. Así que ya nos hacía falta un buen indicador como este récord histórico de inversión extranjera.
Sin lugar a dudas. Bueno, y a ver si podemos mañana entrarle, por aquí estaba leyendo algo que tiene que ver con las Afores y el tema de las pensiones, ¿no? Parece ser que ahí también se están moviendo algunos números. Dice, por ejemplo, la jornada de desplome récord de 253 mil millones de pesos en el ahorro pensionario. Pero bueno, a ver si le podemos entrar por ahí,
claro,
¿no?
Lo abordamos mañana.
Gracias. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, hay resiste nuestro peso 19.91 el día de hoy, 19.91.
Bueno, pues así las cosas. Te mando un abrazote, que tengas bonito día.
Igualmente, excelente miércoles.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy, como siempre en la página 2, dice: vamos en reversa, ¿será que podremos corregir? Lean a Enrique Quintana.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
El gobierno federal abrió la convocatoria para contratar a más de 13,000 médicos y médicas especialistas. De esto conversaremos con el director del IMSS, Zoe Robledo.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así el tráfico.
La circular esta mañana por la autopista México-Pachuca continúa afectada la circulación por la volcadura que hemos reportado, kilómetro 16 en dirección hacia la zona de Indios Verdes. La alternativa sigue siendo utilizar la carretera libre, aunque también si lo desea, la avenida central, si viene procedente de Catepec, de Zumpango, hacia la Ciudad de México. Lo hace a través de lo que es la zona de lo que es Canal de Churubusco, la central de Abasto, a la altura del Eje Sur, hay un percance, eso complica la circulación en dirección hacia la calzada de Tlalpan, en este caso Ermita Iztapalapa, Zaragoza, son alternativas. Nuevamente en el centro histórico se empieza a concentrar un grupo de personas en lo que son las cercanías del Palacio Nacional, de momento abierta la vialidad, pero pueden cerrar de un momento a otro. El reporte, sigo pendiente.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por 15,990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K.